emocional. El arte de vivir bien.
¿Qué tal, amigas y amigos? Pues aquí están las doctoras y el doctor que vienen al programa Cultura Emocional, hoy con el tema culpa y depresión en los niños. Y pues tenemos, como ya saben ustedes, a la doctora Silvia Heiser, al doctor Román Zárate y a la doctora Marlene Carrasco, que ya están aquí pensando el tema, están con el ceño así como pensativo. Y bueno, pues queremos primero, para arrancar, ¿por qué es importante atender la depresión, y más desde que se inicia en los niños? Ha de ser terrible, ¿no?
No, indiscutiblemente. Yo creo que hace algunos años, no sé, 1950, 1960, imposible pensar que un niño pudiera tener signos de depresión o algo más fuerte, ¿no? Tuviera ya una depresión instaurada. Generalmente, cuando pensamos en la niñez, pensamos en la alegría, en el júbilo, en el bienestar, en los juegos, en el bienestar, en el amor. Porque los niños, ay, eso es muy interesante, los niños viven en la convicción de que son amados, y en la convicción, por lo tanto, de que si son amados, son felices. Entonces, una depresión en un niño, híjole, realmente, aparte de mostrarnos una cara terrible, nos muestra lo que a veces las madres son capaces de producir en sus hijos.
Sí. Doctor Román Zárate, ¿cómo se manifiesta la depresión en los niños?
Bueno, creo que...
¿Cuáles son los signos así generales? Yo sé que es decir generales aquí con ustedes es muy fuerte,
linda,
¿no?
Qué linda, Conchita.
Porque cada caso es diferente.
Aquí somos equipo y puede usted arrear al doctor, a mí y a Marlene.
Pero sí, para que los padres, los adultos, estemos pendientes de estos signos para atender a los niños. Y bueno, también sabemos que la doctora Marlene nos trae un caso que ahorita nos va a platicar.
Sí, mire, creo que en esto hay que... más bien, hacer un llamado a la observación de los padres hacia sus hijos, porque hay una idea estereotipada de la depresión, ¿no? Se considera que una persona está deprimida cuando anda triste, cuando anda llorosa, cuando nada más quiere estar dormida, se le va el apetito, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se considera que eso es los signos manifiestos exteriores de una depresión que padece el sujeto. A veces coinciden, pero a veces. Yo puedo decirle que en mi experiencia clínica, chicos que han llegado al consultorio porque la mamá los trae, porque manifiestan una conducta de hiperactividad, la famosa hiperactividad, en la escuela, y que es el niño terrible, el que no se está quieto, le jala la trenza a la compañera, etcétera, ¿sí? Ese niño, a partir de estar en el proceso analítico, lo que aparece es que hay una depresión en él. Y nadie diría que ese niño terrible, ¿verdad?, que trepa por las paredes, que camina por las paredes, es un niño deprimido. Todo el mundo pensaría lo contrario, ¿no? Que lo que menos puede tener es una depresión, y lo que tiene es una depresión.
Qué interesante.
Entonces, exacto. Entonces yo creo que más que hablar de un estereotipo, de decir, si lo ve triste al niño, está deprimido, y si lo ve activo, subiendo, bajando, y gritando, ni se preocupe, tendrá otras cosas, pero no tendrá depresión. No.
Pero usted señala algo muy importante, doctor, en esto de la descripción. De las manifestaciones conductuales que permitan la observación de los padres, ¿sí? Que finalmente hay algo que no permite equivocarnos en la manifestación de conducta, ¿no? Es decir, creo que el doctor está señalando muy bien y de una manera muy importante que la hiperactividad o que la no actividad no puede darnos un referente seguro respecto a la depresión. Pero lo que sí nos los puede dar es precisamente el habla, es decir, que el niño hable y que el padre escuche.
Claro.
¿Sí? Independientemente de que eso es lo que hace el psicoanalista. El niño habla y el psicoanalista escucha. Pero yo creo que un índice importante, significativo y seguro, podría ser aquel momento en que la madre, sobre todo la madre, experimenta que su hijo, es decir, como ella lo concibe, como ella lo siente, como ella lo experimenta, lo identifica y sabe que ese es su hijo, ¿sí? Tiene una manifestación distinta, hay un cambio. Las madres en eso son muy certeras. Simplemente es que la madre registre, siento que mi hijo ha cambiado. Y que uno les puede preguntar, ¿en qué? No sé. Ese es el signo seguro. No cuando la madre se llena de, digamos, de descripciones médicas y que entonces se las adjudica a su hijo, porque ahí puede cometer un equívoco, puede inclusive ella misma sentenciarlo a una experiencia de depresión no siendo, y que los diagnósticos son difíciles y que los diagnósticos a veces son una lista de manifestaciones conductuales que no son seguras. De venida para acá, de camino para acá, estábamos oyendo un programa verdaderamente horrible. Parece ser que tenemos una suerte cuando venimos para acá de escuchar cada programa.
Es que vienen al paraíso de Radio Chapingo.
Exactamente.
Unos programas verdaderamente horribles en Radio Red. Y entonces yo buscando Radio Chapingo, porque la sintonizamos cuando venimos de camino, ¿sí? De pasada me dice el doctor, ese que está hablando ahí es el doctor Amara, porque pues tiene un acento inconfundible, ¿no? Y entonces lo regreso para escucharlo, ¿sí? Bueno, ¿en qué es horrible? Una mujer que no sé quién es, pero que acompañaba en el programa, lee el DSM-4, el 5 o el 6, yo ya no sé en cuántos DSM, vamos, que son los manuales estos de descripción de síntomas, de descripción de manifestaciones conductuales, impuestos por el poder de Estados Unidos para diagnosticar en México a quien se deje y a quien no se deje también.
Para encajonarlos.
Para encajonarlos. Entonces, verdaderamente, estaban tratando el problema del alcoholismo y la psicosis que puede producir por intoxicación. Bueno, era leer a la letra lo que dice el DSM, ¿no?
El DSM. Es el 5, creo que van en el.
Yo pienso que sí, doctor, el DSM. Y entonces era, se manifestarán los síntomas siguientes. ¿Sí? Es verdaderamente.
¿No estaría actuando un síntoma?
No, yo los ridiculizo porque aparte de mal programa, horrible, tedioso, ¿sí? Es transmitirle al público en general que efectivamente él mismo puede hacer su diagnóstico buscándole tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro o buscándole chichis a los alacranes sabiendo que no tienen. Bueno, la cuestión es que sí, tiene que ser un referente, pero tiene que ser un referente con un cuidado, una delicadeza y un reconocimiento al valor de la vida emocional de los seres humanos, con un gran respeto y no ser un elefante en cristalería. Entonces, bueno, por eso usted decía, Conchita, y en eso usted ya es sabia. Es difícil preguntarles a ustedes.
En algo general.
En algo general y definiciones concretas y todo eso. Justo por esto, porque después los seres humanos se diagnostican solos. Hay mucha gente que llega conmigo al consultorio y me dice, bueno, yo tengo una codependencia con mi hermana. Luego otros dicen, yo tengo una baja autoestima. Digo, baja. ¿Y la alta con qué unidad de medida la mide usted? ¿sí? Es decir, no hay unidad de medida para ese tipo de tonterías y sin embargo ya la gente lo maneja.
Sí.
Bueno, volviendo a lo del diagnóstico, a lo de la observación del niño, no hay nada más seguro ni más certero que cuando la madre dice, siento que mi hijo tiene un cambio. ¿De qué tipo? No sé. Qué bueno que no sepa, porque si no lo va a diagnosticar. Va a decir, bueno, pues es que es hiperactivo. Oiga, señora, ¿y eso quiere decir? Pues que no se concentra. ¿Y la concentración cómo sería? Francamente no sé, pero lo que me reportan en la escuela, bueno, entonces ya no es ella, sino
lo
es
que dicen los demás.
Lo que dicen los demás, ¿no? Sí. Y eso es trágico para el niño, ¿por qué? Porque en lugar de que la madre se acerque a su hijo a preguntarle, ¿qué te pasa? Te noto desanimado, te noto como que no eres el mismo. Basta con eso, con que le diga a la madre, no eres el mismo. ¿Cuál mismo? El que yo he creado de ti, el que yo sí sé que es mi hijo, aquel que yo identifico que sí es mi hijo. ¿Y en qué línea estoy hablando, Conchita? En la línea precisamente del afecto, en la línea del amor. Esa identificación amorosa, esa es la señal principal. Ya después que lo lleve con un psicoanalista y que el psicoanalista lo escuche y que ahí se haga bolas el psicoanalista con el diagnóstico. Que por cierto, hacemos un diagnóstico diferencial muy cuidado. Muy cuidado, ¿qué quiere decir? Nosotros no damos un diagnóstico ni para nosotros ni para nadie en unas cuantas entrevistas. Nosotros hacemos un diagnóstico serio aproximadamente en 6 meses de escuchar a una persona, hasta 1 año de estarla escuchando, podríamos acercarnos a un diagnóstico. Vea nada más la diferencia, ¿no?
Sí, bueno, pues con esto que acaba de decir la doctora Silvia Heiser, les recordamos que el tema es la culpa, bueno, la depresión y la culpa en los niños y en las niñas. Están ustedes en el espacio de Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Vamos a un poquito de música y regresamos aquí con la doctora Marlene, que nos va a platicar de un caso. Pero esto es el ambiente de la cabina cuando los doctores están aquí. La doctora Silvia Heiser, el doctor Román Zárate y la doctora Marlene Carrasco con el tema la depresión en niñas y niños. Doctora Marlene Carrasco, usted nos hablaba de que trae un tema, pero antes damos los teléfonos por si alguien quiere decir algo. El de Radio Chapingo es el 95-216-10. El sábado ustedes pueden marcar el 01800-509-8106 y el teléfono del Ciel Texcoco es el celular 95-595-952-6208. ¿Estoy bien? Exactamente.
Bueno, repito de todos modos, 595-952-6208. Y el teléfono, digamos, fijo, es el 95-592-23.
Bien. Adelante, adelante, doctora. Viene el caso.
Bien, bien, pues yo les traigo un caso. Ahora pensaba en lo que decía la doctora Heiser. Cuando una madre puede identificar una diferencia, un cambio en el chico y decir algo te pasa, tú no eres así, estás cambiado, estás raro, y a partir de ahí se puede plantear entonces pues una investigación en escucha, ¿no? De qué te sucede, cuéntame qué te pasa, por qué ya no haces lo que solías hacer. Pero en este caso, les voy a contar, es de una chica puber, porque tiene 11 años todavía. Y acude a sesión porque tiene problemas en la escuela. La madre la lleva porque va mal, está reprobando prácticamente el semestre. Ella acaba de entrar a la secundaria. Y bueno, ella se identifica, esta niña se identifica como que es distraída. Pero esta es una problemática que para ella existe desde la primaria. Por eso hago énfasis en esta observación de la madre. La madre, a pesar de haberla observada, inquieta, que tiene, porque además la niña lloraba. A veces estaba en su habitación, sola, se encerraba y se ponía a llorar. Y la mamá entraba y le decía, oye, ¿qué te pasa? Nada, decía la niña. Pero ¿cómo no si estás llorando? Pues es que estoy triste, pero no sé por qué.
Claro.
Y así pasaron años, hasta que ahora tiene 11. Y bueno, ella, la niña, que ya no es niña, dice que a lo largo de la primaria los compañeros siempre la ofendían, la agredían, la lastimaban, la engañaban, la estafaban. Era como el objeto de burla del grupo. Incluso habla de un profesor que cada vez que el profesor ponía un ejemplo de lo que no debía hacerse, la utilizaba ella. ¿No? Por ejemplo, lo que hace fulanita de tal, eso es lo que no. Y la madre, a pesar de haber escuchado esto durante todos estos años, hasta ahora que va a perder el año, porque antes no corría peligro, no iba a reprobar, claro, ahí iba llevando, ¿no?, los cursos. Hasta ahora es que ella toma la decisión, bueno, ya lleva un tiempo recorriendo por terapeutas, psicólogos, ha ido también al paidopsiquiatra, la niña está siendo medicada, pero no ha habido realmente ningún cambio. Entonces llama mucho la atención, a ella la diagnosticaron con déficit de atención. Y pues ya ella se asume así, tengo déficit de atención, es que soy distraída.
Ya me pusieron una etiqueta y así sigo.
Claro. Pero de alguien que haya escuchado esta tristeza que ella tiene, pero de años, nada. Entonces todo su decir es en relación a lo que dicen de ella, ¿no? Los supuestos profesionales, ¿no? Y bueno,
¿sí? ¿Hasta ahí va?
Hasta ahí va.
Ay, a mí me llama la atención esto de cuando la madre la escucha y dice la niña, estoy triste y no sé por qué. Y así pasan años hasta que entra a la escuela secundaria y entonces sí se nota que va a reprobar, porque en primaria es muy fácil que todos pasen, ¿no? Pero, ay, ¿cómo es que la madre hasta ahí se queda, no?
Aquí hay un dato importante que no he mencionado. Ella es hermana gemela. Tiene otra hermana y curiosamente es exactamente lo opuesto de la hermana, porque la otra hermana es ordenada, es limpia, es estudiosa, hace la tarea, nunca ella se le olvida nada, pone atención, participa, todos la quieren, nadie le hace burla, y esta chica es absolutamente todo lo contrario.
Sí, sí, cuando usted decía, ¿no? Finalmente ella ocupa en el colegio ese lugar que también ocupa en la casa, ¿sí? Es decir, ya tiene un lugar asignado Y aquí habría que mencionar que el problema de los gemelos, y sobre todo cuando son gemelos idénticos, para la madre solamente existe uno. Psíquicamente, emocionalmente, solamente existe uno. ¿Sí? Y se dan esta repetición de problemas por gemelos, y es por eso. Aunque haya dos, para la madre emocional y psíquicamente existe solamente uno.
¿Para el padre igual?
Eso no lo sé. Sinceramente, he trabajado con casos de gemelos y madres, pero no he investigado mayormente si para el padre es lo mismo. Y creo que no he investigado porque buscando realmente esos primeros años, ese primer encuentro con la madre y todo esto, sí, me he dedicado más a las madres y a los chiquitos que la intervención del padre. La cuestión es que efectivamente uno se desarrolla excelentemente bien y el otro va siempre atrás. En muchos casos, el hermano que va hacia adelante y que es amado, que es reconocido, que es el exitoso, recoge al otro, ¿sí? Y eso llega muchas veces a rescatar y a salvar a los chicos en esta experiencia terrible. Ahora, cuando el hermano es un díscolo, un pagado de sí mismo, que dice qué bueno que a ti no te toman en cuenta, y esto le viene bien porque exacerba el desprecio y el odio hacia el hermano gemelo, bueno, pues las cosas son más fuertes, ¿no? Aquí la cuestión es esto que estoy diciendo de base. Esta niña no existe para la madre, definitivamente no existe. Existe ahora como un problema. Y bueno, ahí va la paradoja, ¿no? ¿Cómo exactamente a los 11 años, cuando va a empezar todo el desarrollo de la sexualidad, a la madre sí le interesa, sí le preocupa? Pero pues mientras fue niña, por supuesto que no, es en el momento de la entrada a la sexualidad. Y que aquí la cuestión es que la niña va a poder tener, y es la paradoja, va a tener una existencia a partir de ser lo que los otros dicen que es. En este caso, distraída, que es lo que Marlene nos trae, ¿no? Ella se presenta como, yo soy distraída. Y esta distracción no muestra ninguna otra cosa más que, es lo mismo que decir, yo no soy querida. Yo no existo para mi mamá, ¿no? Por lo menos para mi mamá, ¿no? Para la hermana no sabemos, y para el padre ve cómo desaparece, ¿no? Como en el caso no aparece el padre, ¿no? Si el padre la acoge, si el padre la hubiese recogido, acogido y amado más pequeña, ella no estaría presentando este problema.
O sea que ahí está muy clara esta situación. Y yo pienso, bueno, pues que todo lo que sucede también con los maestros o con el maestro que lo utiliza de ejemplo, pues yo le llamaría casi como un crimen social. O sea, ¿cómo es posible?
Es exactamente. Creo que no somos exagerados si llevamos esto a la expresión de eso es cometer un crimen, ¿y en qué consiste el crimen? En hacer de la vida de un infeliz, de un chiquito, ¿sí?, de un pobre niño desamparado, escarnio y satisfacciones de la humillación. Todo eso es un crimen.
Sí.
Y el escarnio sobre todo, ¿no? Y cómo nadie se detiene, cómo nadie dice, bueno, no, nadie sale en su defensa. Ahora, son casos que pueden ser solucionados muy rápidamente, sinceramente muy rápidamente en la clínica psicoanalítica. ¿Por qué? Porque la clínica psicoanalítica tiene esa enorme virtud que es que ella hable, y que cuando ella hable y es escuchada, no es diagnosticada, no es señalada, no es evaluada, no es encajonada, es acogida amorosamente por el analista. Y es el momento que hay que decir que, bueno, muchos niños, muchos seres humanos pequeñitos o ya en estas edades son salvados por el analista simplemente por ese amor que el analista permite en la relación con los chiquitos en la clínica. Ahora, no es un amor de madre, no lo vayan a confundir. No es un amor de padre si se tratara de un analista hombre. No es ese tipo de amor. Es un amor que se llama transferencia, ¿sí? Y que al sujeto se le rescata muy rápidamente, sobre todo a los pequeños y a los púberes, como esta niña. ¿Por qué? Porque entonces se subsana esa carencia amorosa que han tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Pero ya explicaré, tal vez en otro momento, en otra ocasión, en qué consiste precisamente el amor del analista, el acoger a su analizante, tenga 2 años, tenga 11 o tenga 80.
Yo lo estaba pensando por el lado de ser profesionales en lo que hacen, ¿no? Pero bueno, va más allá de eso.
Sí. Sí, allá. Porque, y se lo acepto porque eso me permite decir algo y señalar una diferencia, ¿sí? El profesional puede no amar, ¿por qué? Pues porque aplica una técnica, Amara y su DSM, ¡qué horror! Aplica una técnica, hace un diagnóstico frío, indiferente, distante, como si estuviera, digamos, analizando una planta, ¿no? La hojita de una florecita. Cuando es un ser humano. Ser profesional ciertamente no desencadena lo que para la formación de los analistas es primordial. ¿Qué? Que si él no ha hecho una neocreación en su proceso analítico respecto del amor, no puede transmitir, sostener, soportar el amor por sus analizantes. Entonces eso estriba en la formación del analista. Ahora, no todos los analistas. No hay garantía tampoco de que, ay, porque vayan y se analicen y estén con cuchicuchi el analista más pimporumpins del mundo, ya, es garantía. No.
Un
no.
Analista pimporumpins que no le imprime pasión y amor a lo que hace.
No, pues ya no, es un profesional, lo dejamos ahí. Pues es un profesional, sí, y puede ser un buen profesional, ¿no, doctor?
Claro, como un ortopedista o algo así, ¿no?
Exitoso. Es igual,
exitoso, sabe...
Sabe cortar uñas.
Ajá. Sí. Sabe quitar hongos.
¿Qué? ¿Cómo se llaman los que...?
Podólogos.
Podólogos.
Podólogos. Puede ser un buen podólogo, cerebral.
Claro. Creo que la situación es exactamente esta que describe la doctora Heiser. ¿Cuál? ¿Cómo estos chicos desamparados?
Sí.
¿No?
Sí.
Porque no encuentran un lugar. La doctora Marlene nos narraba cómo el profesor la utilizaba como ejemplo de todo lo inadecuado que no es recomendable para los chicos, ¿no? Es decir, ese escarnio que nadie detiene, cuando el profesor sería el encargado de decir, momento, sí, su compañera pudo equivocarse, su compañera pudo cometer un error, pero ven para acá, yo te ayudo, y no se rían, ¿no? Es decir, rescatar, ¿no? Sino que él mismo la utiliza, ¿no? Como ejemplo. Entonces creo que estos chicos desamparados en un proceso analítico, lo primero que ocurre es que son escuchados precisamente en su desamparo,
claro.
En su no tener a nadie, podemos decir, porque es evidente que a la mamá solamente le importa una de dos, por dos aspectos. Por uno, porque ya alcanzó una cierta edad en que, bueno, empezará a tener inquietudes que antes no tenía,
Sexuales, ¿verdad? Claro.
Sexuales. Y por otro lado, porque amenaza las calificaciones en el grado escolar en que se encuentra. Mientras eso no ocurrió, es evidente que a la mamá nunca le importó, ¿sí? Le dio de comer como se le echa agua a una plantita. Todos los días se le puede echar un vaso de agua a una planta y nunca se va a secar, ¿no?
Oiga, doctor, yo quiero imaginarme a esa madre con estas dos niñas.
¿Quiere qué? ¿Para una película?
O sea, no. Me imagino, o sea, ¿cuál era la explicación que ella le daba a esta actitud diferente en una y otra, ¿no? Algo así como que quizá que una era de personalidad X y otra Y, ¿no? Pero yo creo que, bueno, o yo les preguntaría, ¿por qué o cómo esa madre o esas madres pudieran desde muchísimo antes actuar y no quedarse así en la superficie, con la explicación de, bueno, es que tienen personalidad diferente, y aunque la niña llorara, pensar que es parte de su personalidad, o sea...
Claro, claro, qué bueno que puntualiza esto, todo este tipo de cosas, Conchita, porque eso nos permite ahondar más en ciertas condiciones. Es decir, cuando la madre elimina al otro gemelo, ¿sí?, pues ya está marcado su destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer un llamado de atención a que, por favor, señoras madres de gemelos, atiendan a los dos, aunque no quieran a los dos por igual, atiendan a los dos por igual. Es decir, si no podemos exigirle el amor a las madres, porque eso sería una estupidez, el amor es libre y los padres tienen derecho a amar a los hijos que se les dé su repajolera gana, ¿sí? Al menos sí podemos solicitar que la madre sea ese cuidador, ¿sí?, especializado, que puede en ciertos momentos ser tan atenta, tan cuidadosa, tan delicada, que no dañe a su hija, a esa que no quiere, a esa que no le es significativa.
¿Y se dirá eso, que no la quiere? ¿Será capaz la madre de decirse, solo quiero a una y no a la otra?
No, imposible, las madres somos hipócritas, me incluyo por aquello de que uno puede desconocer, ¿sí? La madre en ese sentido, como es un prestigio tan alto, tan elevado para la mujer, el que la madre ama a sus hijos, ¿cómo cree que de buenas a primeras, nada más porque vienen unos psicoanalistas a decirnos ciertas verdades crudas en Radio Chapingo, vamos a cambiar? No, 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 para nada, Conchita, para nada. La madre siempre dice, yo los quiero y los quiero por igual, son ellos los que fallan, los hijos son los que fallan, la madre nunca, ella es perfecta de pe a pa.
Y en el caso... Ajá, sí,
bueno, pero aquí hay un aspecto que la doctora señala, ¿cuál? Que en esta perfección de las madres, más bien es un llamado a que pongan atención. Si hay un hijo que en su intimidad ella dice, este lo quiero menos o me cae gordo, entonces...
Sí, que se lo puedan decir a ellas.
A ellas.
En el, no te aguanto.
Sí, a este es al que no aguanto. Ojalá y fuera tan lindo y precioso como fulanito o fulanita el otro. Entonces, que al menos tome esa conciencia y preste atención. Y si ella no puede resolver los problemas, que acuda, para eso está el centro, ¿sí? Es decir, que no condene al chiquito de 4, de 3 años, o de 11, ¿cuántos años tenía 11, esta chica?
11.
De 11 años, o de la edad que sea, puede tener 17, ¿no? Que no los condene a estar en la soledad del desprecio, del abandono afectivo. Está el proceso psicoanalítico, que no vamos a ser ni papás ni mamás sustitutas, por favor.
No, eso sí, no. Hay que dejarlo bien claro.
¿Sí? No se trata de hacerle de guardería, ¿no? Para los chicos abandonados emocionalmente, no. Se trata de que ese chico que tiene esta situación en sus afectos con los padres encuentre una solución positiva para él.
Sí, sobre todo, ¿sí?, digamos, es muy importante, doctor, y yo estoy de acuerdo con usted, subrayar que la capacidad del analista para acoger a su analizante es enorme, incalculable. Por eso tenemos éxito, porque curiosamente la experiencia analítica es una experiencia de amor
profunda. Y aquí donde entraría la culpa, porque bueno, el tema es depresión y culpa en niñas y niños.
Claro, y antes de que pudiéramos, digamos, entrar a esto de la culpa que usted presenta muy bien, habrá que decir que hay que atender urgentemente cualquier manifestación depresiva, cualquier manifestación de tristeza, cualquier hiperactividad como un sustituto, como un intento de salir adelante por parte del niño, hay que atenderlo. Es decir, ya no estamos tanto en el tiempo, Conchita, de, bueno, pues ahí van creciendo.
Ya, ya se le quitará ya cuando crezca.
Ya que crezca, ya, y bueno, estas cuestiones, ay, todos hemos pasado por ahí, todos hemos salido bien, sí, por eso tenemos los niveles más altos de alcoholismo, tenemos los niveles más altos de anorexias, bulimias, obesidad, diabetes, en fin, etcétera, sí, porque bueno, ya ahora que hay atención a todo este tipo de cosas, podemos evaluar la población mexicana, y la población mexicana verdaderamente está en el último lugar de bienestar general, en el último lugar, estamos en el último lugar de tener un bienestar general. ¿Y eso por qué? Justamente porque nunca se hizo atención al cuidado de los niños. Nunca se llevó a un especialista, porque ¿hay para qué? Si son animales como las gallinas, hay que criarlos, como los cochinos, como los caballos, ¿no? Como los perros a patadas, ¿no?
Claro, y yo quisiera destacar que el medicamento no es la solución, porque llegan cantidades de casos a la clínica de niños, de adolescentes que están tomando medicamentos, ¿no? Con esto de que ya las psicólogas del colegio les ponen la etiqueta de, ah, es que tú tienes déficit de atención, tú tienes hiperactividad, tú eres agresivo, tú eres no sé qué. Inmediatamente las mamás los llevan al paidopsiquiatra, al neuropsiquiatra o al psiquiatra, y ya vienen a la consulta, pero como algo así último, pues nada más como para darle una limadita, ¿no? Si algo le faltaba al niño.
Ajá.
Y solucionar. Yo escuché a una mamá, y esto es, que dice, bueno, ella tenía un hijo con déficit de atención e hiperactividad. Y dice, ay, bueno, yo ya estaba cansadísima de andar recorriendo terapeutas y psicólogos, y fuimos al pediatra y todo esto. Ya estaba incluso pensando en un internado para meterlo, porque ya no lo soportaba, porque yo ya no hallaba qué hacer con él. Uh-huh. Hasta que encontré un paidopsiquiatra que nos dio la solución. Él está tomando ahora medicamento y es fabuloso. Lleva 3 años tomándolo y mira, le dice ella a la amiga, ya me olvidé de sus asuntos.
Uy,
exacto,
qué fuerte.
Exacto. Ay, vuelvo a repetir eso, doctora Marlene. Y ya me olvidé de él.
Exactamente, sí.
Bendito medicamento que me quita la carga de un hijo.
Incluso la amiga le pregunta que cuánto tiempo lo va a tomar el medicamento.
De por vida.
Y dice, ay, no, él lo va a seguir tomando. Dice, porque yo no quiero saber nada otra vez de sus problemas. Así está muy bien, saca buenas calificaciones, es ordenado, es obediente. No tengo ningún problema con él.
Ajá, ojalá el niño en algún momento deje de tomar el medicamento para coger un hacha y matar a la mamá, ¿no? Digo, sería así como algo esperado, ¿no? Sí.
Y bueno, en estos casos de que ya están atendiendo a la niña o al niño, ¿no estaría bien que la mamá también fuera atendida?
Sí, indiscutiblemente, pero tendríamos que tener en la madre una postura ética. ¿Qué quiere decir una postura ética? Oiga el discurso de esta madre. ¡Ay, no! ¿Sí? Yo ya no quiero saber nada de sus problemas. Yo ya me cansé. O sea, la maternidad ahora es una maternidad en el sentido de los niveles de cansancio que puede soportar una mujer, ¿no? Sí, ya no hay madres. Ya ahora son mujeres que tienen hijos y hay que considerar a la mujer para ver sus niveles de resistencia, ¿no? En relación a la conducta de sus hijos, cuando la madre, pues debiera de ser eterna, ¿no? Tener madre para siempre aunque muera. Al menos recordar que siempre estuvo con nosotros y que sí, no utilizó el medicamento para deshacerse de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llevar a estas sinvergüenzas a una postura ética? Sí, es que son sinvergüenzas, Conchita.
Que se
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso se lo cuente a la otra amiga de órale, llégale, ¿no? Sí.
Y además se hacen recomendaciones entre ellas. Ve a visitar a mi paidopsiquiatra, que mira, me solucionó el problema con Pedrito.
Casi, casi que me domó a la fiera, ¿no?
Sí, ahora yo vivo feliz.
Qué bárbaro.
Claro. ¿Por qué? Pues porque el medicamento, por eso digo que yo sí tengo una esperanza, ¿no? Que el niño, en un momento dado, deje de tomar el medicamento. Dije, hacha, ¿verdad? Bueno, es que eso está muy dramático. No, nada más con que la asfixie con la almohada, ¿no? ¿Sí? O que la lleve con el payaso.
Que la lleve con el mismo.
Sí, Sí, que la declare loca y entonces que la encierren.
Sí, aquí lo grave con los niños.
Y estamos vengativos, ¿no? Sí.
Aquí lo grave con los niños y las niñas, pues es que son siempre, mientras son niños y niñas, pues son seres indefensos, ¿no? Que,
así es.
Que ¿quién por ellos, ¿no? O sea, ¿de dónde podrán los niños sacar esa fuerza, esa experiencia para asumir alguna actitud que frene la actitud uh-huh. criminal del maestro, la actitud criminal de la madre, de los compañeros? O sea, ¿qué
claro.
fuerte?
Mire, Conchita, creo que aunque este programa espera ser escuchado por padres o por familiares de niños que se encuentren en estas circunstancias, que pudieran intervenir, ¿no? Abuelos, tíos, ¿no? Primos, qué sé yo.
Vecinos
a veces, ¿no? Que puedan intervenir y decirle quizás a la madre o al padre, oye, ¿por qué no llevas tu chico al centro? A ver, no pierdes nada, ¿sí? Es muy cierto, está dirigido, digamos, a adultos de 18 años en adelante, es decir, que pueden tomar una decisión de intervenir. Pero también está dirigido a los propios chicos. Es decir, que si alguno de los niños que nos puedan escuchar, alguno de los jóvenes que nos puedan escuchar, sienten que algo de lo que nosotros decimos les atañe, ellos pudieran encontrarse en estas circunstancias. Ellos soliciten, ¿sí? Es decir, o le solicitan a la mamá, o le solicitan al papá, o le solicitan a aquel familiar que ellos creen que pudiera apoyarlo.
Que le tengan confianza.
Sí, uh-huh. Exacto, decirle, oye, yo escuché un programa y creo que yo puedo estar en esas circunstancias.
Y yo quiero ¿sí? que ellos me ayuden, ¿no?
Exacto,
¿sí?
Entonces
ya,
o dile
claro.
a mi papá que me lleve, o no sé, ¿no? No podemos decir que vengan solos, porque a veces no pueden transitar por la ciudad solos, son muy chicos, ¿no? ¿Sí? Pero en muchas ocasiones, cuando uno cree que los chicos no lo solicitan un tratamiento, ahí tenemos muchos ejemplos vividos de niños que al saber que existe un psicoanalista y que se enteran qué hace un psicoanalista, ellos dicen, yo quiero ir con fulano de tal. Uh-huh. Mamá, llévame con el doctor fulano, llévame con el papá de fulanito, porque yo sé que se dedica a estas cosas, llévame. Y lo solicitan, y han llegado. Es decir, también hay a oídos de una madre atenta y que dice, ¿tú quieres ir? A ver, te llevo, ¿no? Son sensibles a esto. Pero entonces el niño sí lo solicita.
Hay una cuestión que podemos decir cuando nosotros estuvimos al aire también en otra radiodifusora. Seguía, posteriormente de este programa, seguía un programa para niños. Y de ahí de los niños que esperaban el siguiente programa, tuvimos muchas solicitudes porque tenían el teléfono de radio, de la radio, y llamaban, y entonces de ahí pasaban a ser nuestros analizantes, ¿sí? Sin necesidad de la intervención de los padres.
Pues quizás si damos el teléfono y ellos se lo aprenden y lo marcan y piden,
claro que lo apunten.
Piden una atención.
O saben de un compañero de la escuela, le pueden decir, oye, pide que te lleven acá.
Tenemos el teléfono del Ciel Texcoco, sí. El fijo que es el
95-592-23, y si se encuentran fuera de la región de Texcoco, la LADA es 595. Lo repito otra vez. LADA 595-95-592-23 y un teléfono celular 595-95-26208.
Llámenos, chicos, no se detengan, ahí estamos para acogerlos, para escucharlos y con esto hacer patria también, porque si salvamos a nuestros chicos de esas mamás pastilleras, creo que podemos tener mejores ciudadanos.
Y también que las madres entiendan desde ahora que los niños pues son seres muy claros, muy libres, muy vivos, muy pues dispuestos a la aventura, a la búsqueda, y que cuando no cumplen con esas acciones, pues es que algo está pasando, ¿no? O sea, yo no me imagino a un adulto chiquito ahí actuando como actúan los padres, sino que los niños son la manifestación de la vida, ¿no?
Seguro que sí. Y yo creo que también la calidad de un país estriba en la protección que dé a todos los pequeños, a todos los futuros ciudadanos del país, ¿sí? Justamente una evaluación que se hace en otros países, por supuesto, es que la atención que tienen, por ejemplo, en el Japón al respecto de sus niños, el cuidado que tienen al respecto de sus niños, habla precisamente de la calidad de gobierno y de la calidad de vida que en este caso los japoneses pueden tener. ¿Sí?
Bien, pues llegaron aquí dos preguntas. Una, que si lo que se conoce ahora como bullying, no sé cómo se pronuncia,
el bullying,
que es el maltrato que se está dando en las escuelas, es el reflejo, preguntan si es el reflejo de una depresión y culpa en los niños. Y otra, que la vida moderna en la que los padres trabajan es un factor para provocar este estado emocional en los niños.
Bueno, indiscutiblemente que si los padres trabajan y se cubren y se disculpan de que como trabajan los dos, bueno, atender a sus hijos es un pesar, pues indudablemente que sí, es un problema del trabajo. Pero si en los padres hay siempre la disposición de, yo puedo trabajar y puedo trabajar muy duro, pero siempre echo un telefonazo a mi casa, siempre me pongo en contacto con mis hijos a través del celular, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya saliste a recreo? ¿Ya saliste de la escuela? Caramba, tenemos los medios electrónicos, ahora los podemos utilizar. Entonces, mentira y falso testimonio, ¿no? De que sea el trabajo. No, es la disposición interna, la disposición emocional que los padres, hombres y mujeres, tengan hacia sus hijos. Pueden comunicarse con ellos, pueden decirle al chico, ok, que no hay celulares porque la situación económica no lo permite, pues que le compren una tarjeta al chico y que el chico tenga la costumbre de, oye papá, pues te hablo, y cuando está el papá en el trabajo, mira, ahorita estoy muy ocupado, pero qué padre que me hablaste, oye, ¿cómo va? ¿Vas bien? Bueno, nos vemos al ratón. Caramba, podemos tener intercomunicación a partir de los medios electrónicos. Entonces, yo no creo que la cuestión del trabajo sea la causa. La causa es si los padres asumen a sus hijos en su vida cotidiana de una manera amorosa o de una manera trágica, pesada e insoportable.
Sí, yo creo que también hay un decir que circula en que no se trata de la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Son frases que han circulado tanto, que han dejado de tener valor, ¿sí? Han perdido, se han desgastado, y actualmente son frases huecas. No se trata de que si el papá puede estar 8 horas diarias con su hijo jugando pelota o atendiendo la tarea o platicando con él. Se trata precisamente de lo que decía ahorita la doctora. Puede ser una llamada por teléfono a la hora de la comida y el papá a lo mejor no puede regresar a comer por la distancia de su trabajo. Pero están todos ahí. Qué bien, qué están comiendo. Órale, yo los veo en la noche. Qué bueno que ya llegaron de la escuela, ¿no? Y a veces habla con uno o a la mamá le dice, oye, dile a los chicos que los veo en la noche. Y pueden ser 3 minutos de una llamada por teléfono.
Hombre, es decir, cuando la madre dice, habló tu papá. Y habló para saludarnos y para ver cómo estamos,
sí,
¿no?
Sí, para ver cómo están. O para ver fulano que andaba un poco con tos, si ya se mejoró o cómo sigue de la tos. Es decir, son eventos muy pequeños.
Pequeñísimos.
Que pueden y que permiten que entonces la presencia no es necesariamente física, ni los grandes diálogos filosóficos con los niños, ¿no? Es decir, tampoco.
Querido hijo.
Sí, sino, se trata de si hay un verdadero interés.
Que hasta el hijo dice, ya va a empezar.
Ay, exacto, sí, chica, ya va a empezar el sermón de las buenas
Ahora
costumbres.
Ahora bien, esto que hablan del bullying, del maltrato, de la violencia en las escuelas, ¿sí? No tiene que ver,
ni con el, la depresión, ni con los, ni con las penas, ni ninguna es así. Es un abandono por parte de las autoridades que vienen desde las más altas autoridades del país, un abandono al ejercicio de una autoridad justa y de una autoridad que pone en orden este tipo de cuestiones. Lo que vemos en este momento que ocurre en nuestras escuelas, sean kinder o sean profesionales, pues es lo que ocurre en las calles. Es decir, nadie dice nada. Los maestros, cuando esto sucede, están en su cuartito tomando café o echando chisme, en vez de ejercer, desde que están en primero de kinder, una disciplina de que eso no se puede llevar a cabo.
Y, perdón, doctor, aquí yo agregaría esta actitud que decía la doctora Marlene en el maestro de esta gemela, de usarla de ejemplo, que yo le llamaría, bueno, pues una ignorancia llevada al extremo en todos los maestros, de que no puedan hacer algo ante eso.
No, aquí creo que aquí no hay ignorancia.
O sea, ignorancia en cuanto a cómo atender eso, o qué actitud tener.
No,
porque...
No necesita un curso de doctorado, el profesor de primaria, para poner en orden, decir, se callan, no se burlan de su compañero o de su compañera.
No, y no solo...
Y él va y lo rescata, incluso al que se atrevió a violentar al compañero, le pone una sanción. No, es, el profesor dice, pues los deja como si fueran, tenemos una camada de perritos, y bueno, a veces los perritos se muerden, ¿no?
Sobre todo que hay una cuestión, el famoso bullying ha existido siempre, Conchita, por Dios.
Pero ahorita es por los medios que se conocen,
sí, ahorita,
¿no?
Es el boom, ¿verdad? De, ay, hay violencia, hay mucha violencia, claro, pero no hay valores que permitan que el maestro vuelva a tener la dignidad, el respeto y la autoridad que anteriormente tenía. Entonces ahora también el maestro es víctima del bullying. ¿En qué sentido? Que cuando quiere poner orden a ese tipo de manifestaciones con adolescentes de arrabal, dicen, ¿qué te pasa, manito? ¿Qué quieres, que te demos una friega a ti?
Uh-huh. Claro, pero eso no empezó a los 18 años.
No.
¿No?
Y sobre todo que las autoridades se hacen también ciegas y sordas ante ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que esto se desarrolle con tanto prestigio y con tanto boom, que no hay autoridad ni de padres, ni de maestros, ni de gobierno?
Que la autoridad ha dejado su lugar.
Así es.
Ha dejado un lugar vacío. Y es la autoridad incluso desde las casas.
Claro.
¿Sí? Los padres han abandonado la posición de autoridad.
Bueno, volvamos a repetir, ¿no? El decir de esta mujer, de esta madre farmacéutica, ¿no?
Sí.
Madre farmacia, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí.
Farmacodependiente.
Pero no ella, sino el pobre hijo que tuvo, ¿sí? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo dice? Claro. Ay, no, yo ya no quiero saber, ahora está lindo, precioso, estudia. Es decir, no me problematiza a mí en nada. Y así es como yo quiero tener hijos. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Sí, muy sencillo. Yo creo que hay que producir fármacos tanto para idiotizar a las madres como para idiotizar a los hijos, y seremos el mundo feliz de, ¿cómo se llamaba?
De Huxley.
De Huxley, ¿no? Sí. Eso ya estaba dicho desde los años 70.
Sí, y bueno, yo regresando un poco a esto de las gemelas y los gemelos, hay padres que deciden no diferenciar, o sea, más bien, no vestirlos igual, ¿no? Ya ven que es muy normal ver a los gemelos vestidos igual. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de los gemelos?
Bueno, eso que acaba usted de señalar es muy importante, en el sentido de que entonces, una cosa es que la naturaleza se haya expresado así, y otra cosa es que yo fundo, hago de dos uno. Por eso le decía que para los padres, bueno, no sé si para el varón, pero para la madre, ¿sí? Solamente existe uno. Creo que cuando se implanta la diferenciación en todo, en el vestir, en el trato, en el reconocer, digamos, las diferencias psíquicas de uno y de otro, las posibilidades emocionales de uno y otro, las capacidades intelectuales, tendremos mucho menos problemas de gemelos. No se puede imaginar, Conchita, la problemática tan severa que hay en los gemelos, ¿sí?
Y más cuando, como dice usted, los padres uno los ve en la calle, los peinan igualito, los visten igualitos, es decir, que uno que no son sus hijos ni tiene nada que ver con ellos, puede confundirlos, no sabe cuál es la diferencia. Al contrario, creo que en este caso la actitud de los padres debería ser marcar la diferencia. Si a uno le compró camisa blanca, al otro se la compra roja, ¿no?
Y inclusive ¿sí? que podemos...
Si uno tiene el pelo corto, al otro se lo deja largo. Es decir...
Claro, indudablemente esto tendrá que ver con la actitud de los padres, de entender, ellos son los que tienen que entender, que una cosa es la manifestación de la naturaleza y otra cosa es que ellos hagan de dos uno.
Ajá.
Que el problema del gemelo es que los padres hacen de dos uno.
Y que luego ese uno, solo uno se lleva toda la atención, el cariño, el amor, y el otro es ignorado.
No, el otro es completamente, y además rechazado. Y además, digamos, esta situación especular. No se puede imaginar, por eso vuelvo a repetir, la cantidad de problemas emocionales que hay cuando son gemelos idénticos, aunque ellos sí se distinguen, el solo hecho de ver al otro como si me estuviera viendo a mí mismo y todo lo que repercute eso psíquicamente.
Qué fuerte. Bueno, estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema depresión y culpa en niños y niñas. Vamos a un poco de música para regresar a las conclusiones de este programa. Depresión y culpa en niños y niñas, aquí en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Doctores, doctoras y doctor, la culpa.
Órale, doctora,
¿la culpa de quién?
Ahí le hablan porque los únicos culpables en este mundo son los hombres, así es que le toca a usted, doctor.
Estamos en el mes de la mujer todavía, ¿no?
Sí, ¿todavía? Claro, todavía, pero de todos modos hay que incluirlos, pero como culpables.
Bien, creo que, miren, la relación entre depresión y culpa no es que sean ajenas en un momento dado en la dinámica emocional de las personas, ¿sí? Creo que podemos establecer una relación. Lo que habría que hablar es que no es fácil decir de qué una persona puede sentirse culpable, y si hablamos de los niños, puesto que el programa dice así, culpa y depresión en los niños, ¿sí? Habría que entrar en el terreno de cuáles son las fantasías, cuáles Exacto. son las experiencias y llevadas a la fantasía del niño que pueden producirle culpa, ¿sí? Podríamos hablar de una muy generalizada, pero estos niveles de culpa, también que quede claro, no son niveles de culpa en la gran mayoría de los casos. Podemos decir que uno en 10,000 casos no son conscientes en el niño, ¿sí? No son que el niño lo sepa y diga, yo me siento culpable porque un día la. No, es algo que afecta, ocurre, vive, tiene su propia dinámica emocional en él, pero está fuera de su conciencia o de un recuerdo. Un aspecto, por ejemplo, que es muy común. El hijo mayor, al nacimiento del hermanito o hermanita, ¿sí? Siempre vive al hermanito que viene como verdaderamente un intruso. No importa cuántos brincos y dengues y traten los papás de entusiasmar al niñito, de ya viene un hermanito para que juegues con él, y la. ¿Sí? Es decir, finalmente es un intruso que va a venir a ocupar un lugar en una casa donde él ya tiene el suyo. En relación con su mamá y en relación con su papá, él ya tiene su lugar, ¿sí? Y de alguna manera, si es el primogénito, es el único. Entonces,
sea hombre o sea mujer.
Sea hombre hombre o mujer. Es decir, toda la mamá es para él y todo el papá es para él. Buenos o malos, no, ¿qué importa?
Cuando aparece el segundo hijo, es decir, el hermanito, el hermano o hermana menor, lo que menos se desea es que esté ahí. Entonces, siempre hay un deseo de que ese niño o niña desaparezca, ¿sí? Incluso, en ocasiones, los mayores pueden llevar a causar accidentes muy graves a los menores.
De muerte, es
decir, algunos de muerte, digamos, están en su andadera y los empujan por las escaleras, les echan la almohada y tratan de asfixiarlos, la mamá le dice, no cargues al hermanito, y el hermanito de 2 años y medio agarra al bebecito de meses, y mamá, mira mi hermanito, pero en una de esas se tropieza y bueno, sabemos quién va a salir más lesionado.
Pero creo que aquí hay que puntualizar, ¿sí?, que esa rivalidad en el ser humano es a muerte. Es decir, el problema no es sencillo, no lo vamos a minimizar.
No.
Lo que cuando usted dice el intruso, sí. El intruso está muy bien dicho, pero a todo intruso se le rechaza, hasta a las amibas y las lombrices intestinales, ¿no?
Claro.
¿Sí? Entonces, hay que dejar claro que el impulso hacia el hermano es matarlo, es de muerte.
Desaparecerlo.
Le brincan en la panza. Lo asfixian. Hubo un chiquito que, por ejemplo, cogió tierra y pasto y se lo metió en la boca al bebé, ¿sí? Es decir, vea el ingenio, ¿cómo sabe el niño que el zacate, bueno, el pasto y la tierra, ¿sí?, metidos en la boca del bebé, lo mata? Bueno, eso habla precisamente de las capacidades humanas, ¿no?
Pero hay una cosa también que hay que aclarar. ¿Cuál? Que esto es normal y en todos los seres humanos, ¿sí? Los grados en cómo se manifieste depende de cómo la madre ubique al primero y al segundo en relación al primero. Pero que es normal, es decir, esa rivalidad es, ¿qué viene a hacer este aquí? La doctora plantea un caso terrible, ¿no? El meterle en la boca
tierra y pasto,
¿no? Uh-huh. El caso más sencillo que hasta puede causar risa. El niño espera con emoción y entusiasmo el nacimiento del hermanito, ¿verdad? Y lo va a ver al hospital y le dicen que qué bonito y él dice que también. Pero el primer día que llega a la casa, ya después de que pasó y todo esto, le dice, mamá, ¿y a qué hora se va a ir?
Oye, sí, bueno, todo
es... Sí, todo está muy lindo, pero ¿a qué hora se va a ir, no?
Eso fue verídico, es un caso.
Sí, es un caso verídico, ¿no? Y puede causar risa.
¿Y okay, cuando se va? Sí, ¿a qué hora se va?
¿Y a qué hora se va esta cosa, no? Es decir, qué lindo y qué precioso, como si hubieran traído un cachorrito, ¿no? Es decir, tanto esto, que es una manifestación donde el niño habla de su incomodidad por la presencia del hermanito, hasta estos actos, pues que van claramente dirigidos a eliminarlo físicamente, es decir, a matarlo. Entonces, yo creo que a veces estos eventos emocionales, que siempre están presentes, se olvidan con la edad, ¿no?
Pero gestan una experiencia de culpa.
Pero gestan una experiencia de culpa.
Pero gestan una experiencia de culpa por el deseo de muerte, eso sí hay que puntualizarlo. Sí. Entonces la culpa en los chiquitos tiene, digamos, su lugar, tiene su trascendencia y hay que saber qué hacer con ella. Porque después, sobre esa culpa inicial... Bueno, y en el caso, podría preguntarnos el público, bueno, y en el caso en que no hay hermanitos, que se trata de hijos únicos, ¿cómo se gesta la culpa? Por el lado de la masturbación, por el lado, digamos, de el descubrimiento de los genitales, el tocarse los genitales, en alcanzar una satisfacción erótica. Entonces tenemos dos vías, o es por el lado de la presencia de otro, o es por el lado, digamos, de la investigación corpórea.
O incluso hasta... Hay un aspecto que puede ser, ¿no? La rivalidad del niño con el padre.
Ah, bueno, ¿verdad? Sí, claro, eso es muy fuerte.
O la niña que el padre la prefiere, juega con ella, y la madre interviene para quitar a esta mocosa del
interés. De en medio.
De en medio. Entonces, lo que va a generar en ese chico es un sentimiento y un deseo de muerte para este progenitor. Entonces, estas cosas que se dan cotidianamente y que después quedan ocultas, ¿no?, en la parte emocional de los sujetos,
pero que son las fuentes de culpa,
reaparecen en ciertos momentos como fuentes de culpa. Ahora, si a esto le sumamos un evento segundo, ¿qué sucedería si el hermanito menor un día lo atropella un coche y le rompe una pierna? No lo mató, pero
el hermano mayor va a recordar que él deseó un día que algo le pasara a aquel. Si se le cumple un deseo anteriormente hecho. ¿Qué pasa si al padre tiene un accidente igual en el trabajo? El hijo que deseó que este señor desapareciera por mandón, por regañón, porque le impide el acceso cercano con la madre, también le aparece. Es decir, son eventos que se van conjugando. ¿Cuál es la recomendación en este caso para los padres que nos estén escuchando? Que si ellos sospechan que alguna situación así pudiera estar pasando con sus hijos, no se queden con la duda. Mejor tráiganlo, ¿sí? Tráiganlo a una serie de entrevistas, de sesiones psicoanalíticas, y se sabrá si sí o si no, ¿no?
Y vendrá, digamos, una estabilización, porque claro, el analista a lo que apunta en las primeras sesiones es precisamente a provocar una estabilización psíquica que detenga todo ese proceso de formas mórbidas de satisfacción.
Y que además detienen el buen desarrollo de las personas, de los niños en adultos, en jóvenes. Bueno, pues llegamos al final ya del programa Cultura Emocional. ¿Y hay algo más?
Rápidamente mencionar el tema del próximo programa, que es ansiedad y ataques de pánico en los niños, para que nos acompañe.
Ansiedad.
Pero yo creo que habría que decirles nuevamente que cuáles son los teléfonos que pueden llamar y que, vuelvo a decir, si hay algún chico, algún menor que está escuchando, que lo apunte y que vea la manera de que sea escuchado.
Llevado por un llevado, pariente, por un familiar, vecino, por sí, un por un alguien, ¿no?
Por un alguien. Entonces,
pero que él puede hacer algo también por su vida y que puede hacer algo por salvar la situación, claro, en la que puede encontrarse.
Que aún siendo un niño puede hacer algo por sí mismo, por él. Y no estar esperando a que todo se lo hagan los adultos. Entonces, los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, ya si tienen el lápiz listo, es el teléfono fijo, tiene una clave helada 595, y luego el teléfono es 95-592-23. También hay un celular que posiblemente sea de mayor facilidad, es 595-952-6208.
Y el 01800.
Y hay un 01800
los sábados, ¿no? Que pueden ser también atendidos.
El 01800 es, bueno, el 01800 es 01800 y el teléfono es 509-8106.
Y bueno,
y a Radio Chapingo, que hablen siempre, claro, ¿no?
Sí.
Bueno, ya, hablen ya. Vámonos,
muchas gracias por haber estado aquí, doctores Silvia Heise, Román Zárate y Marlene Carrasco, allá Irene Arias, Eli Cárdenas, y yo soy Concepción Pitalúa. Los esperamos la próxima semana.
Chao.
Hasta pronto. Hasta luego.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.